en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, 16 de febrero de 2020. Vamos a ver cómo están las cosas después de las elecciones catalanas para conseguir un gobierno en Cataluña, el gobierno catalán. Pues más o menos como ayer, las cosas no han cambiado demasiado. Conviene que hagamos una especie de recuento de cómo están las posiciones, pero ya les digo que si vamos a los grandes titulares nos vamos a encontrar con que Esquerra quiere a todos los autodeterministas, digámoslo así, no quiere hablar de independentistas, sino de los que están a favor del derecho a la autodeterminación, para abrir, digamos, el club a En Comú Podem. Los quiere a todos en el gobierno, pero siguen los vetos cruzados, o sea que no ha habido ninguna novedad desde ayer. Junts no quiere a En Comú Podem no quiere a Junts, y ahí están las cosas. La única novedad, que puede ser interesante, es que por primera vez en mucho tiempo la CUP se muestra abierta a participar en el gobierno. Bien, es verdad que pone unas condiciones muy concretas y muy contundentes, lo que podríamos llamar, para entendernos, una especie, según su terminología, de soberanismo rupturista. Pero por primera vez, insisto, acepta la posibilidad de entrar. Esto es lo que hay. Nada nuevo bajo el sol. Muy pocos movimientos con respecto a ayer. Pero es lo que hay que contar. Esmeralda Ruiz.
Hoy el candidato de Esquerra, el único con opciones de formar gobierno, se ha puesto manos a la obra con su equipo negociador para intentar sumar a tres fuerzas políticas que no dejan de negarse. Junts sigue sin aceptar a los comunes, los de Podemos dicen que tampoco a Puigdemont, y la CUP, para sorpresa de todos, afirma ahora que no le importaría entrar en el futuro gobierno e impone sus cuatro condiciones: el referéndum, el fin de la represión, lo que ellos llaman activar el rescate social, y avanzar en la transición ecológica. Aragonés dice que tiene prisa por ser investido porque no puede alargarse la inestabilidad en Cataluña, y Oriol Junqueras ha salido a echarle una mano en RAC1. Les pido a todos que se comporten de manera responsable, que dejen de vetarse los unos a los otros, que contribuyan a un gobierno presidido por Esquerra, porque el país lo necesita. Por una vez en la vida, que piensen en el país antes que en sus intereses de partido. Con el equipo negociador de Esquerra en marcha, hoy se ha reunido también el gobierno catalán en funciones para valorar los socios de Esquerra y de Junts el resultado electoral. Creen en el Palau de la Generalitat que las elecciones del domingo han validado la acción de gobierno de los últimos tres años, aferrándose el separatismo a que ahora cuentan con 74 diputados en la Cámara Autonómica. A Budó le han preguntado por la entrada de los comunes.
Habrá un gobierno de coalición,
no sé si será de dos o tres, eso lo dejamos en manos de los partidos. Nosotros como gobierno lo que pedimos es que los partidos puedan negociar tranquilamente para garantizar un gobierno sólido.
Y a Aragonés por la figura de Laura Borràs, después de que esta mañana Junqueras también haya dejado en el aire su encaje en un gobierno presidido por Esquerra.
Amb Junts per Catalunya sobre la responsabilitat de les persones que ells proposin. I també Laura Borràs, si és el cas, només faltaria.
Aragonés resta importància ahora a este escollo. Dice que Borràs no serà un problema. Veremos por dónde pasan las exigencias de la candidata de Junts. Por cierto, que también ha habido llamada con Salvador Illa. Ha sido el socialista quien ha telefoneado a Aragonés. Una llamada de cortesía sin mayor recorrido, dicen en Esquerra.
Bueno, es muy interesante esto de las llamadas de cortesía, porque una de las novedades que podemos decirles es que efectivamente Illa ha terminado su ronda de contactos. La empezó ayer, la ha terminado. ¿Y por qué? Porque la ronda de contactos se ha limitado a lo que nos contaba Esmeralda Ruiz, una serie de llamadas telefónicas de cortesía. Tengan ustedes que ellos ya excluyeron a Vox y, naturalmente, los independentistas han firmado un papel diciendo que con Illa no quieren saber nada, o sea que se queda reducida la posibilidad de que él tenga apoyos en una eventual investidura a los que pudiera obtener de En Comú Podem, de Ciudadanos y el PP. Ya está, hasta ahí podemos llegar. Y eso le deja lejísimos de la mayoría suficiente para ser investido presidente de la Generalitat. Por eso, los independentistas, y esta es otra cuestión que hoy, o como ayer, tampoco es que haya habido grandes novedades, pero bueno, de alguna manera se va entrando en la letra pequeña y se puede distinguir muy bien el grado de énfasis que están poniendo los independentistas para decirle, ya no hagas el ridículo. O sea, quítate del medio, no insistas en que vas a ser candidato. Ni siquiera sabemos si vas a ser candidato porque eso no depende de ti, depende del próximo presidente del Parlamento. Pero es que no tienes ninguna posibilidad de alcanzar la investidura, por tanto, no hagas el ridículo. Eso es poco más o menos, escuchen lo que le ha dicho hoy Gabriel Rufián.
Yo respeto como persona y como político a Salvador Illa, como no puede ser de otra manera. Lo conocí durante las negociaciones de la mesa, creo que es un buen político. Espero que no lo haga, porque no tiene apoyos. Y creo que los brindis al sol en política, sobre todo con la que está cayendo, repito, son bastante absurdos.
No queremos saber nada de ti en Cataluña, pero claro, queremos saber de tu partido en Madrid. Nosotros queremos influir y queremos conseguir cosas para nuestro objetivo, que sigue siendo la independencia. Por eso no te lo tomes a mal, Salvador, no es nada personal, pero contigo en Cataluña nada. Ahora, eso sí, dile a Sánchez, dile a tu señorito, dile al número uno de tu partido que hay que sentarse a negociar la independencia cuanto antes. La mesa de diálogo no puede esperar.
Que la mesa de diálogo y de negociación se tiene que convocar, se tiene que respetar. Todo el mundo sabe que hasta el momento había cuatro partidos convocados en esa mesa. No sabemos los que habrá en el futuro, pero creo que hay que hacerla, hay que convocarla sí o sí.
Una mesa que ya sabemos va a pedir la convocatoria de un referéndum en Cataluña. Esquerra, para no asustar a nadie, habla de referéndum pactado. Pero que nadie piense que habla de un referéndum ad calendas grecas. Es decir, ya veremos cuándo. No. Aragonés ha dejado muy claro que se trata de celebrarlo ya mismo.
No en los próximos años, en las próximas semanas. Hemos de poner en marcha esta mesa de negociación y ahora tenemos una amplísima mayoría con la voluntad de conseguir la independencia de este país lo antes posible.
Así que, como ya sospechábamos, efectivamente durante las próximas semanas, como dice Aragonés, vamos a volver a asistir al espectáculo de ver ese forcejeo entre el independentismo y el teórico constitucionalismo. Porque el Partido Socialista es constitucionalista a ratos. Unas veces más y otras veces menos. De palabra casi siempre. De obra, pues, en fin, deja mucho que desear porque las concesiones que se le han ido dando a los independentistas no son pequeñas. Y ahora estamos en vísperas de ver cómo se siguen dando concesiones al independentismo. Vamos a ver qué pasa con los indultos, por ejemplo, por hablar de una cita inmediata, y qué pasa con las reivindicaciones que van a salir a relucir en la mesa. La más mollar para el independentismo es el referéndum. Y hoy, desde el punto de vista declarativo, el gobierno, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, ha fijado una posición retórica, pero una posición clara. Hoy toca constitucionalismo. De referéndum, nada de nada. No porque no queramos, ha dicho Calvo, sino porque no cabe en la Constitución española.
El referéndum no está contemplado en nuestra Constitución, nada más y nada menos que para una materia que afecta al artículo 12, al título octavo entero, es decir, para dilucidar la unidad territorial del conjunto del Estado. Por lo tanto, da igual qué porcentaje pueda sacar cualquier partido en cualquiera de las elecciones territoriales en relación a lo que en nuestro país no es constitucional y no es legal.
Bueno, ojalá mantengan esta posición cuando lleguen los momentos más duros. Ya veremos. Y hasta aquí les puedo leer a propósito de los movimientos del independentismo para constituir un gobierno en Cataluña. Ahora vamos a hablar, también resaca electoral catalana, de la reacción de los partidos de la derecha. Hoy ha habido comparecencia de Casado y comparecencia de Inés Arrimadas. Ruedas de prensa, después de haber reunido a Arrimadas anoche a su comité ejecutivo y el Partido Popular esta mañana. Bien. Novedades fundamentales en el partido de Casado, más llamativas que luego sustantivas. Pero en fin, ustedes si leen la prensa, si están atentos, ya sabrán que uno de los grandes anuncios que ha hecho el presidente del Partido Popular es que el PP abandona la sede de Génova 13.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Esta decisión, que ya veremos cuando se efectúa, ¿eh? Porque cambiar de sede no es fácil, entre otras cosas porque cuando tienes que mudar de algún lado tienes que tener una alternativa. Vamos a ver dónde se muda ahora el PP. y sobre todo saber lo que le cuesta mudarse, porque no es barato. Es verdad que luego ese edificio creo que es propiedad del Partido Popular, lo venderá y a lo mejor gana hasta dinero en la operación, pero bueno, Car Mobiliario no está en su mejor momento y vender un edificio de esa naturaleza no es fácil, o por lo menos no está resultando fácil en los tiempos que corren. Él no ha dicho cuándo, ha dicho que se van, ya han escuchado ustedes, la explicación, que se enmarca en una especie de estrategia más amplia de decir, miren ustedes, hasta aquí hemos llegado hablando del pasado. Vendemos la sede para que nadie nos recuerde nuestro pasado. Está siendo investigada, ha sido pagada con dinero negro. Cada vez que hablamos de la sede sobrevuelan los fantasmas de que el Partido Popular es un partido corrupto, pero ya está bien, no vamos a pagar más hipotecas del pasado, decía el señor Casado. A partir de hoy, fíjense ustedes también la machada que supone decir esto, con la rotundidad con que lo ha dicho. Cada vez que nos pregunten por los casos de corrupción del pasado, cerraremos la boca.
Por eso, desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarme.
¿Ustedes se imaginan a partir de ahora el forcejeo se ha puesto a establecer entre la canallesca, es decir, la prensa y el Partido Popular? Claro, el calendario judicial está lleno de acontecimientos, de juicios que todavía tienen que pasar por la prueba del algodón, por la prueba de los tribunales, la conducta de dirigentes del Partido Popular, incluso del partido, en algunos asuntos muy turbios. Bárcenas, fíjense ustedes, si tiene que dar juego, pero luego está la Púnica y tantos casos más. ¿Ustedes se imaginan al Partido Popular diciendo no, es que no hablo, no comen, no tengo nada que decir a propósito de eso? Eso es lo que nos ha dicho Casado, que se compromete a hacer a partir de ahí. Y luego, ya en un gesto que, en fin, no sé muy bien cómo interpretar, ha dicho que sé cómo interpretar la primera parte del gesto. El Partido Popular en otoño va a convocar una convención del partido para reafirmarse en la estrategia actual. Es decir, no tenemos nada que rectificar, no tenemos nada que modificar, no tenemos ningún golpe de pecho que darnos. Por lo tanto, esa convención servirá para que todos los que, en fin, están a disgusto con el partido, vuelvan al partido y estén a poder ser contentos con el Partido Popular. Pero que quede claro que para contentar a esa gente no vamos a hacer ningún cambio respecto de la estrategia que estamos manteniendo hasta ahora y que nos está dando unos resultados tan, manifiestamente mejorables. Y además de esa convención, otra iniciativa, en concreto esta.
Crearemos un nuevo departamento de compliance que establecerá mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias con absolutas garantías, por supuesto, a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas.
Bueno, déjenme que me lo tome con un cierto sentido del humor. Yo comprendo que soy ya una persona mayor y no muy culta, pero yo no sabía lo que era lo del compliance. Ahora el señor Casado, esto de estableceremos un departamento de compliance, y yo se me ha puesto cara de tonto y he preguntado a la gente que tengo a mi alrededor, mucho más joven y más lista, y esto del compliance, ¿qué es? Y tengo que decir que tampoco lo sabían muy bien, ¿eh? Bien, es verdad que a lo mejor nosotros no estamos muy viajados. Lo hemos buscado, eso sí, para saber lo que quiere decir el compliance. Y según nuestra investigación, que no ha sido demasiado rigurosa, le hemos preguntado a Google qué es compliance y nos ha dicho Google. Conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Esto es lo que quiere decir el compliance. Entonces, ahora lo que anuncia Casado son las medidas internas para tratar de evitar que se produzcan mangancias. O sea, lo que siempre dice un partido político cada vez que quiere salir del gran marasmo, del gran embarrizal de la corrupción. Ahora, me preguntan ustedes, ¿y de lo sustantivo qué? ¿Alguna autocrítica para justificar por qué al Partido Popular le ha ido tan mal en las elecciones? ¿Algún atisbo de rectificación? ¿Quieren, recomponer el espacio de centro-derecha? ¿Quieren abrir conversaciones con otras formaciones políticas? ¿Quieren arrepentirse de haber roto la buena relación con Vox, lo cual le ha provocado en las elecciones catalanas un resultado tan mal? No, de eso absolutamente nada. Pero nada de nada. Ni Casado ni, al parecer, los que han participado en esa junta directiva del partido. He leído en la prensa, yo no estaba naturalmente, he leído en la prensa, los periodistas bien informados, lo contaba también Miriam Muro, que solo han intervenido de Ayuso y Monago. O sea, imagínense ustedes el grado de tormenta interna, de brainstorming, de autocrítica que ha habido en el partido. Le preguntaban a Almeida si había habido alguna, ya no intervención, porque sabemos que no, si solo han hablado Monago y Ayuso, y luego Ayuso ha hecho declaraciones diciendo que el liderazgo de Casado no corre peligro y que hay que darle tiempo para que todo vaya encajando y tal. Bueno, más allá de las intervenciones, algún cuchicheo, algún comentario en los pasillos, los varones, según leemos en la prensa, están inquietos, quieren pedirle a Casado que tome, no sé, cartas en el asunto, que establezca alguna rectificación. ¿Ha habido algo de eso? ¿Ha habido algún varón que haya puesto al menos un mal gesto? Según Martínez Almeida, que es el portavoz del partido, nada de nada.
No he oído a ningún varón cuestionar a Pablo Casado. Si la pregunta es en la línea de lo que dicen los varones, la respuesta es no he oído a ningún varón cuestionar a Pablo Casado.
Lo que no quiere decir que no lo cuestionen. Porque fíjense ustedes, a medida que no es tonto, dice no he oído a ningún varón criticar a Casado. Entonces compadece mal con lo que, insisto, están publicando todos los medios de comunicación, y ahí los periodistas pues tiran de sus fuentes y se refugian en el anonimato de las personas que se lo cuentan. Los varones críticos a lo mejor no quieren, digamos, escenificar en voz alta su crítica, y la cuentan, eso sí, o por lo menos la dejan traslucir cuando hablan con los periodistas refugiando el anonimato de la fuente. Algo de eso tiene que haber. Que hay una contestación interna en el Partido Popular es algo evidente para cualquiera que quiera vivir en la realidad y no en la ficción que nos hacen creer los dirigentes del partido. Y la prueba más evidente es que hay personas importantes en el PP. Lo eran hasta hace poco muy importantes. Cayetán Álvarez de Toledo era portavoz del Partido Popular del Congreso de los Diputados hasta hace unos meses. Ella sí se ha atrevido a cuestionar el liderazgo de Casado en público, de hacerle una enmienda a la totalidad, de decirle a la cara que él ha defraudado a las personas que confiaban en su capacidad de regeneración de la derecha.
Yo sí creo que ha quedado acreditada su incapacidad para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español. Que no puede reconstruir el constitucionalismo quien lo ha debilitado de tal manera en el País Vasco y en Cataluña. Es decir, se ha dejado Pablo girones de credibilidad como líder del constitucionalismo aquí.
Estas son declaraciones de Cayetán Álvarez de Toledo al diario El Mundo. Ella va más lejos, además, y propone algo, no solo se queda en la crítica, sino que dice, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Y ha hecho una propuesta. Y esa propuesta consiste en hacer una convención, pero no como ha propuesto el señor Casado, una convención en otoño endogámica del Partido Popular, mirándose a sí mismo. No, lo que propone Cayetán Álvarez de Toledo es una convención de todas las fuerzas que se mueven en el mismo espectro de centro-derecha y que estén interesadas en reconstruir esa posición del espectro ideológico de nuestro panorama político.
Hay que organizar una convención constitucionalista, hay que promover una gran convención constitucionalista que aúne a todas esas personas de espacio amplísimo y que quieran trabajar para la reagrupación y la reconstrucción de ese espacio constitucional.
Bueno, ¿algún eco a esta propuesta? Ninguno. O sea, si ustedes esperan que esto vaya a tener alguna especie de respuesta afirmativa, positiva, a corto plazo, pierdan ustedes toda esperanza. Entre otras cosas porque ahora luego hablaremos de Arrimadas, que también ha comparecido en público, pero es que Santiago Abascal, que es el líder de Vox, esta mañana en Telecinco ha dicho que sigue sin hablar con Casado, no porque quiera, sino, o sea, mejor dicho, no porque no quiera, sino porque Casado no le llama. Fue Casado el que rompió la relación con Vox en la moción de censura, esto no le ha ido bien, Casado no quiere enmendar esa posición estratégica, él considera que no es un error y por lo tanto sigue queriendo mantener distancias con Abascal hasta el punto de no hablarle.
El señor Casado ha dicho estos días que Vox era como Bildu, que Vox era como Puigdemont, ha dicho que tiene una gran relación con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez y que el PSOE es un gran partido. Ellos han elegido otros aliados y bueno, yo no tengo nada que decir ante eso. Yo no soy un político despechado, yo actúo políticamente en la realidad política y en estos momentos pues no hay interlocución. Yo creo que es un error político del Partido Popular, pero del que nosotros no somos responsables.
Bueno, yo me quedo con eso, no hay interlocución, no hablan. No sé yo por qué no hablan, porque tampoco pasa nada por hablar, digo yo, sobre todo por intentar ver si hay alguna posibilidad de no dividir más a un electorado que está un poco confuso. En fin, esto ya tendremos tiempo para ir hablando. Lo cierto es que la posibilidad de que haya algún tipo de conversaciones entre los partidos políticos que están en este momento comprometidos con una crisis profunda, PP y Ciudadanos, no parece que eso tenga ningún atisbo de ir fructificando. ¿Por qué lo sé? Por el Partido Popular, ya sabemos por qué, lo ha dicho hoy el presidente del partido. Y el Ciudadanos también lo ha dicho la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. No estaba previsto, por lo menos yo no lo tenía en la cabeza, pero inopinadamente se nos ha aparecido en rueda de prensa media mañana. Saben ustedes que ayer hubo una reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos que duró 5 horas, empezó tarde, a las 7 de la tarde, acabó por lo tanto tardísimo, por lo tanto no hay ninguna referencia clara de lo que pasó en esa reunión en la prensa de hoy. Ha habido alguna declaración muy aislada, y ahora escucharemos, de alguna de las personas que estuvieron dentro de esa reunión, pero no hay ninguna crónica de lo que ocurrió. Y si tenemos que creernos lo que ha contado Inés Arrimadas en esa rueda de prensa de hoy, no ocurrió nada significativo tampoco. Es decir, de acuerdo, los resultados han sido malos, pero no solo para Ciudadanos.
El resultado de las elecciones catalanas es sin paliativos, muy malo para Ciudadanos, muy malo para el constitucionalismo y muy malo para Cataluña y para toda España, porque desgraciadamente el separatismo sale reforzado. Es para lo único para lo que ha servido estas elecciones, celebrarlas en plena tercera ola, que es para reforzar al separatismo. Y por tanto los catalanes constitucionalistas hoy pues tenemos muchos motivos para estar tristes y muchos motivos pues para estar desanimados.
Y más allá de la tristeza y del desánimo, pues tampoco nada. Es decir, alguna rectificación, que nos coste, no. Alguna depuración de responsabilidad política por lo mal que ha ido el asunto, hasta donde se nos ha dicho, tampoco. Algún tipo de autocrítica profunda, nada de nada. Es más, en la reunión, según ha contado Toni Cantó esta mañana en Telecinco, Toni Cantó es el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Estuvo en la reunión, esta mañana está en Telecinco. Es de los pocos que nos han contado lo que se supone que pasó. Y a juzgarlo, porque por lo que ha contado Toni Cantó, pasó bien poca cosa.
Bueno, ayer tuvimos una ejecutiva larga, tormentosa. Fueron más de 5 horas en la que todos pudimos expresarnos. Yo quiero agradecer en primer lugar a Inés Arrimadas que nos permitiera y nos escuchara a todos. Y yo creo que ahora toca unos días de reflexión para no decidir en caliente. Y sobre todo yo creo que ella también tiene que digerir, como todos nosotros, todo lo que se dijo ahí. Yo esperé hasta ayer para transmitir cuál era mi diagnóstico de la situación, donde debía hacerlo, que era en el órgano correspondiente, en la ejecutiva de la que formo parte, y así lo hice, ¿no? Y quiero agradecer de nuevo a Inés el haberme escuchado. Una Inés a la que, por cierto, como líder nadie cuestionó en la reunión de ayer.
Bueno, yo tengo una grandísima opinión de Toni Cantó, pero lo que dice Toni Cantó, con todos mis respetos, no tiene un pase, Toni. O sea, es decir, escúchate a ti mismo. O sea, que hay que agradecerle al líder de un partido que escuche a los miembros de la ejecutiva de ese partido y que les permita hablar con libertad. O sea, hay que agradecérselo, ¿de verdad? ¿Lo dices? ¿En serio? O sea, ¿tú te imaginas lo que supondría participar en el comité ejecutivo de un partido, pedir la palabra, querer tal y que no te dejaran? O sea, es que no termino de entender. ¿Dónde está el mérito de eso? O sea, no, de verdad, no lo entiendo. Y al final, pues Inés Arrimadas dice que no, que ya está muy bien, que va a seguir batallando, lo cual le honra, pues es una persona batalladora y ojalá le vaya bien. Pero el grado de autocrítica que ha demostrado por la vía práctica hasta ahora Ciudadanos es más bien escaso. Según ellos, según también Cantó, no corre peligro el liderazgo de Arrimadas. Todo el mundo está contento con el partido de Arrimadas. Falso, de toda falsedad. Y tú lo sabes, Toni Cantó. Y lo sabe cualquier persona que siga más o menos de cerca la actualidad política y que lea los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy Vox Populi nos cuenta que hay una rebelión no pequeña que pretende derrocar a Inés Arrimadas como lideresa del partido. Nayara Fernández.
Después de la debacle de Ciudadanos en las elecciones del pasado domingo, varios dirigentes nacionales y autonómicos estarían organizando para forzar la salida de Inés Arrimadas de la presidencia del partido. Según publica hoy Voz Populi, el objetivo sería el de convocar una moción contra la dirección del partido y la celebración de un congreso extraordinario. De hecho, esta última posibilidad habría salido en la tensa reunión ayer de la Ejecutiva Nacional, en la que Arrimadas y su número 2, Carlos Cuadrado, evitaron asumir responsabilidades por el 14F. La actual líder de Ciudadanos ha negado este martes cualquier oposición interna y ha dicho sentirse respaldada por su partido.
Pues se dijeron muchas cosas y mayoritariamente yo creo que la conclusión generalizada es esta, que tenemos que volver a ilusionar, y yo creo que la ejecutiva permanente y la ejecutiva que yo elegí, además, para presentarme a las primarias, tiene el apoyo de la militancia y me considero con total apoyo y respaldo en mis decisiones.
La intención de los promotores de la moción, cuya identidad de momento no ha trascendido, pasaría porque Arrimadas siguiera en el partido como portavoz y que la presidencia del partido la asumiera otra persona que no haya estado en la actual dirección nacional. Según los estatutos de Ciudadanos, para aprobar una moción contra la ejecutiva de la formación, es necesario que un tercio de la militancia promueva la convocatoria de una asamblea general extraordinaria cuyo único objetivo sea el debate y la aprobación de la moción. ¿Es esto factible? Pues hay que decir que Ciudadanos cuenta en estos momentos con 16.000 afiliados, por lo que solo se necesitaría la adhesión de entre 5.000 o 6.000 personas. Los promotores de la moción ven posible alcanzar este número gracias a la oposición interna con la actual dirección nacional en comunidades como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana.
Pues hasta aquí la crónica política de hoy. De todo lo que les he contado hay algo muy llamativo, no sé si no es lo más importante, pero me parece que es lo más llamativo y me gustaría someterlo también al criterio de todos ustedes que son oyentes de este programa. ¿Ven bien, ven razonable, ven suficiente que el Partido Popular quiera cambiar de sede? ¿Es una decisión oportuna? ¿La comparten o no la comparten? Me gustaría mucho conocer su opinión y ya saben que nos la pueden mandar a través de un mensaje de audio a WhatsApp 638 15 86 64. Es martes, es 16 de febrero de 2021. Vamos ahora, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Los Mossos de Escuadra han detenido a primera hora de esta mañana al rapero Pablo Hasél en la Universidad de Lérida, donde se atrincheró ayer al tener que ingresar en prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. La operación en la que han participado decenas de agentes se ha saldado sin incidentes, como ha explicado el portavoz de la policía catalana, Jordi Dalmau.
La universidad estaba llena de barricadas por detrás de las puertas y demás, pero repito, la intervención ha ido bien, no ha habido una gran resistencia por parte de los allí presentes y se ha podido detener al señor Pablo Rivadulla con cierta normalidad.
Tan solo media hora después, Pablo Hasél ingresaba en la cárcel de Ponent, en Lérida. Un asunto que vuelve a acentuar la brecha entre los dos partidos del gobierno de coalición. Mientras Unidas Podemos ha anunciado que solicitará el indulto para el rapero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, volvió a hablar de déficit democrático en Twitter. Al contrario, la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, hablaba de España como una democracia madura. Por su parte, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, consideraba correcta la detención de Hasél.
En el paraguas particularmente amplio y protegido de las reflexiones artísticas, culturales, intelectuales, en el ámbito de lo que denominamos libertad de expresión, tiene que haber una horquilla de comprensión y de tolerancia propia de una democracia absolutamente madura como la nuestra.
Me parece sencillamente que es la aplicación del Estado de Derecho. Y que desde luego Pablo Hasél ha cometido un delito, así ha sido declarado por los tribunales de justicia, tiene la correspondiente pena y por tanto tiene que entrar en la cárcel. Lo sorprendente es que tengamos que pronunciarnos sobre un supuesto de estas características. Lo sorprendente es que en estos momentos en España, desde el gobierno de la nación, haya personas que amparen a Pablo Hasél, que digan que no vivimos en una democracia y que no vivimos en un Estado de Derecho y que incluso se permitan atacar al Poder Judicial.
Cambiamos de asunto. Hoy la farmacéutica Moderna ha anunciado que reduce la cantidad de dosis de su vacuna que va a enviar a España en el mes de febrero, algo que trastoca los planes de vacunación en las regiones que ya habían comenzado a inyectarla a los mayores de 80 años. Sin embargo, este martes el Gobierno ha anunciado a través de su portavoz, María Jesús Montero, un acuerdo que posibilita la adquisición de casi 21 millones de dosis adicionales de otra vacuna, de la de Pfizer.
Esta entrega se va a iniciar en el mes de abril, programándose el envío a España de 7,8 millones de dosis entre el segundo y el tercer trimestre y 5,2 millones en el último trimestre del año. Por tanto, los 20,8 millones se alcanzarán de forma progresiva a lo largo de este ejercicio.
Sepan también que el Tribunal Supremo ha suspendido el toque de queda adelantado a las 8 de la tarde impuesto por el Gobierno Regional de Castilla y León, Miguel Ángel Pérez.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado como medida cautelar suspender la vigencia del acuerdo del presidente de la Junta de Castilla y León del pasado 16 de enero que fijó el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. La decisión se adopta tras el recurso presentado por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno. En dicho escrito se solicitaba la suspensión cautelar del acuerdo por considerar que podría ser nulo de pleno derecho al rebasar el límite de inicio de la restricción de la libertad de circulación que permite la declaración del estado de alarma a las 10 de la noche. Considera el auto recurrido que los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas en el estado de alarma pueden adelantar y atrasar las horas de inicio y finalización están ya situadas entre las 10 de la noche y las 12 y entre las 5 y las 7 de la mañana. El auto valora que la consumación de una restricción ilegítima del derecho fundamental sería absolutamente irreparable.
Gracias, Miguel Ángel. Y la Fiscalía de Madrid está investigando un acto celebrado el pasado sábado en homenaje a la División Azul por si podría haberse cometido un delito de odio. El Ministerio Público ha abierto diligencias para valorar el discurso de una joven que habló de los judíos como el enemigo y el culpable. Y acabamos contándoles una última hora. Fallecido Joan Margarit, ganador del Premio Cervantes 2019. El poeta catalán ha muerto esta tarde a los 82 años a consecuencia de un cáncer.
En Casa de Herrero, es Radio.